Charlas Hispanas, episodio 1103. Un buen compañero de viaje con Lau. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buen día a todos nuestros queridísimos oyentes de Charlas Hispanas. Esperamos que estén pasando un muy buen día. Y también le damos la bienvenida a nuestra amiga Lau. Buen día, Lau.
Buen día, Alejo. Hola a todos los oyentes.
Bueno, Lau, pues estoy emocionado de hablar hoy sobre un tema que nos fascina y es viajar. Pero si bien hemos hablado antes de este tema, hoy nos centraremos en esas personas con las que podemos realizar viajes, que nos acompañan en estas aventuras y que muchas veces son cruciales porque o pueden hacer el viaje mucho más ameno y mucho más fácil, o por el contrario, si no se trata de un buen compañero de viaje, este viaje podría convertirse en una pesadilla, ¿no? Vamos a hablar de qué es ser un buen compañero de viaje, Lau.
Así es. Además, también he escuchado decir que si quieres conocer verdaderamente a un amigo, pues bueno, haz un viaje con él, porque también es el momento en el que pues pones a prueba tu capacidad también de adaptación, ¿no? En diferentes situaciones. Y creo que una de las primeras características entonces, Alejo, sería la flexibilidad, ¿no? Si vamos a hablar de esas características que debe tener un buen compañero de viaje, creo que la flexibilidad es clave, porque por supuesto que hay personas a las que nos gusta, me incluyo, ser muy meticulosos, muy detallistas con los planes, con las listas, con lo que se va a realizar. Pero no siempre todo resulta como lo hemos planeado y todo puede cambiar de la noche a la mañana y por diversas razones. Y si no somos flexibles, pues nos vamos a amargar el rato.
Así es. Yo creo que una cosa es conocer a nuestros amigos en los planes que realizamos, que son de corto tiempo, no sé, ir a cine, ir a jugar bolos, incluso hacer un picnic o una fiesta con nuestros amigos. Y una cosa muy diferente es pasar a compartir tanto tiempo en un viaje, lugares donde dormir, tomar turnos para el baño, enfrentar adversidades como, no sé, climas difíciles, como tú lo has dicho. Debemos ser muy flexibles con las preferencias de otros y adaptarnos también a las circunstancias. Y yo creo que eso pone a prueba la paciencia de muchos, ¿no?
Completamente. Además, en este caso, la comunicación, entonces, con tus amigos o compañeros con los que viajas, pues es fundamental y debe ser muy efectiva. Porque si no, pues caemos en el riesgo de pasar el viaje peleando a toda hora, tal vez.
Sí, sin duda, sin duda. Creo que ese es un aspecto que debemos tener en cuenta, la comunicación efectiva. A mí me pasó hace un tiempo, organizamos un viaje cuando estaba yo por Europa y viajamos con un grupo de amigos y todo iba muy bien los primeros 2-3 días, pero parece que compartir tanto tiempo nos afectó y noté que uno de mis amigos se había como vuelto un poquito más frío, más tosco.
¿Serio?
Más serio en la forma de comunicar sus ideas, como que estaba fastidiado, no sé. Y bueno, no lo culpo, es que compartimos mucho tiempo, un grupo grande de amigos y tuvimos varias adversidades. Nos dejó un bus, perdimos un vuelo, estábamos hambrientos y la verdad es que la interacción con él se tornó fea. La verdad, se puso grosero, no solo conmigo, sino con otros amigos, otros compañeros que estábamos allí, a tal punto que en un momento hubo una discusión muy fuerte con un compañero, casi hubo una pelea. física, pero tuvimos que separarlos y uno de nuestros amigos terminó yéndose. O sea, no soportó
la situación,
la presión o irrespeto de esta persona porque llegó a ser irrespetuosa quizás por ese fastidio y pues el grupo se separó y la verdad no fue una buena experiencia, no fue un buen viaje. Entonces creo que tanto la comunicación efectiva como el respeto deben ser valores muy importantes a tener en cuenta para elegir a tu compañero de viaje.
Sí, Alejo, es verdad, porque tampoco se trata, creo yo, pues que por el hecho de que como es mi amigo, no le voy a confesar que pues tal vez no estoy de acuerdo con lo que propone o me voy a callar, ¿no? Como decimos, tragamos entero y no manifestamos o expresamos nuestras preferencias o no sé, tal vez si ese día no tenemos tanto ánimo para hacer esa actividad o si nos sentimos mal. Entonces, se trata aquí un poco de escuchar, también saber escuchar para que haya una comunicación afectiva, pero también estar en la capacidad de expresar de forma sincera y acertada, pues, las necesidades, ¿no? Y lo que siento, y por supuesto lo que tú dices, que sea de manera respetuosa, porque incluso cuando viajamos con personas de nuestra misma nacionalidad, pues bueno, hay gustos diferentes, hay actividades que tal vez les gustan más a unas personas que a otras, hay preferencias en cuanto a comida, a horarios, además pues se mezclan y se ponen en común todas las costumbres, ¿no? Pienso en este momento en la hora, por ejemplo, de despertarse, la comida que algunas personas pues prefieren y tal vez otros no. Entonces, todo este tipo de decisiones deben debatirse de manera muy respetuosa.
Claro que sí, Lau. Y hablando de esto, estaba pensando en una anécdota que tú me comentaste alguna vez sobre tu viaje a Argentina. Y bueno, tú has viajado muchísimo, tú has viajado con otras personas y has sido compañera de viaje. No sé si quisieras compartir un poquito de tu experiencia. ¿Tú te consideras una buena compañera de viaje o has tenido buenos o malos compañeros de viaje? No sé si recuerdas algo en particular que quieras compartir con nuestros oyentes.
Bueno, primero quiero aclarar que Alejo ha viajado más que yo. Bueno,
pero tú también lo has hecho.
Pero en general pienso que más que, bueno, definir si soy o no buena compañera, creo que con el tiempo y con la experiencia y con la madurez, creo que ahora soy mucho más flexible que antes, porque pues soy un poco perfeccionista y cuando era más joven y cuando hice ese viaje a Argentina en mis 20s, estaba súper emocionada porque era la primera vez que salía del país, pero sentí en aquella época que toda la responsabilidad estaba sobre mis hombros. Es decir, yo estaba pendiente de las reuniones en la universidad porque fui a un congreso y el vuelo y buscaba los lugares. Y pues cuando sientes que estás solo tú de pronto liderando, me sentía agobiada y un poco impaciente y desesperada. Y también creo que todos recordamos la primera vez que perdemos un vuelo. Justamente me pasó en aquel viaje, o sea, mi primer viaje fuera de Colombia y perdí el vuelo de regreso. Y casi me muero.
Ay, no, ¿cómo fue eso? ¿De quién fue la culpa?
Tal vez de los, bueno, mi compañero y también mía, porque no sé qué pasó en aquella ocasión con el celular, que no sonó, pero también recuerdo que le habíamos pedido el favor al recepcionista del hotel que nos llamara, pues que nos avisara. Y el chico, bueno, el señor en esa ocasión no lo hizo tampoco, entonces ni sonó el celular o tal vez lo apagamos y no nos dimos cuenta porque de verdad no recuerdo. Y tampoco nos llamaron. Y cuando me desperté, bueno, cuando nos despertamos, pues ya hacía 30 minutos había partido el avión.
Ay, no, perdieron. Entonces, quizás faltó, piensas tú, una asignación de tareas un poco más clara, como prever un poquito más ese tipo de situaciones. Aunque bueno, de hecho lo hicieron con el empleado del hotel. No es por buscar culpables, pero ahí hubo una falla. Pero sí, siempre es mejor tener un plan B, ¿no?
Sí, es verdad, tener un plan B. Y entonces pienso que ahora, digamos, si pasan imprevistos, ¿no? Porque pueden pasar algunos tal vez más graves que otros. Definitivamente he aprendido que pues tú desesperándote y angustiándote y poniéndote súper bravo, brava, pues enojándote no vas a solucionar nada. Pienso que es mejor intentar manejar la situación y, pues bueno, buscar opciones, buscar la solución, respirar profundo, como decimos, y mirar qué se puede hacer. Entonces pienso que en este momento de mi vida y en los últimos viajes que he hecho, considero que soy más flexible, que me la tomo más suave, ¿no? Como decimos en Colombia, me lo tomo con más calma y que el objetivo principal es disfrutar del lugar en el que estoy y, bueno, tomarlo con un poco de sentido del humor también, ¿no?
También, sí. Y creo que mencionaste una expresión muy útil para nuestros oyentes, tomársela suave. Cuando estén estresados, cuando vean a alguien que tiene un problema, que no encuentra solución y quieren que esta persona como se relaje un poco, no quiere decir que diciendo esto se va a relajar, pero si ustedes quieren expresar que esta persona debería intentar calmarse, pueden decir, tómatelo suave o tómala suave, tómala suave. Es como tranquilo, relájate.
Y bueno, Alejo, tú me hiciste esa pregunta y ahora yo tengo curiosidad. ¿Tú te consideras un buen compañero de viaje?
Espero que sí. Espero ser un compañero de viaje. Yo creo que sí, pues podrías preguntarle a mis amigos o a mi esposa, pero yo creo que en general suelo ser flexible y algo que me ha caracterizado, no es por echarme flores, pero creo que soy una persona organizada. Y al ser organizado, me gusta...
Lo sé, pero... es que sí, lo supe muy bien en la universidad.
Me gusta planificar de antemano, pero Lau, te sorprenderás, mi esposa es mucho más organizada que yo en cuanto a tener como listas de lo que debemos hacer, de programar. Ella está a otro nivel. Entonces, pues cuando hacemos viajes, nos dividimos responsabilidades, ¿sí? Y creo que ese puede ser un consejo para nuestros oyentes. Antes de hacer un viaje grande con un grupo de amigos y antes de compartir tanto tiempo con ellos que podría generar conflictos, estrés como los que ya hemos mencionado, preparen viajes cortos, viajes de un día, viajes de un fin de semana, viajes de unas horas, para compartir un poquito más de tiempo con ellos y conocerlos antes de aventurarse a tener un viaje larguísimo de días o semanas. Entonces, por ejemplo, algo con lo que yo comparo un buen compañero de viaje es con un buen copiloto cuando estamos conduciendo. A Susi y a mí nos encanta ir de viaje por carretera, nos encanta conducir y asignamos responsabilidades. Entonces, yo usualmente soy quien conduce, entonces me encargo de estar pendiente del volante, del tráfico, del tránsito, pero de forma muy diligente, Susi siempre está a mi lado poniendo los destinos en el GPS, buscando la siguiente parada, también muy atenta de nuestros alrededores para evitar cualquier accidente. Es la que se encarga de sacar la comida de la maleta para compartir mientras vamos conduciendo, y eso lo valoro mucho porque yo sé, por ejemplo, que hay compañeros, hay copilotos que en un viaje de carretera se quedan dormidos. Y yo creo que eso es muy irresponsable porque mientras estás conduciendo y la persona que está a tu lado se duerme, pues tú podrías, como decimos en Colombia, se te podría pegar el sueño si la persona no te está hablando y podría ocurrir un accidente. Yo creo que la labor de un copiloto es estar allí para ayudar.
Estar en la jugada, ¿no?
Exactamente, estar en la jugada. Esa es otra expresión muy buena que usamos en Colombia, estar en la jugada, estar atento, estar pendiente y evitar que el conductor se duerma, mantenerlo despierto también. Entonces, eso como para dar un ejemplo de cómo se deben dividir las responsabilidades, pero en general, Lau, yo creo que soy un buen compañero, o eso espero. Pero aparte de contadas experiencias negativas, yo puedo decir que he tenido muy buenos compañeros. Quizás yo no soy el mejor, el compañero ideal, pero he tenido muy buenos compañeros.
Bueno, tal vez, Alejo, entonces podríamos, ¿por qué no luego, detrás de micrófonos, preguntarle y confirmar con nuestros amigos o con las personas con las que hemos viajado? Y, ¿sabes? Y ya casi para terminar esta conversación, acabo de recordar también un viaje en el que no me sentía muy bien, ¿sí? Me enfermé y creo que por diversas razones también me empecé a sentir triste, bueno, un poco frustrada, pero sentí empatía de las personas que me acompañaban, ¿sí? Y creo que eso es muy importante también porque si las personas que te acompañan, no sé, lo digo porque a una amiga le pasó conociendo un lugar aquí en Colombia, se sintió muy cansada, no pudo seguir caminando y pues la dejaron botada, es decir, la dejaron sola. Hasta incluso un extranjero fue la que le dijo, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y no, los amigos de ella pues seguían solos. Y más adelante hay que estar también pendientes de cómo se sienten los demás, ofrecer nuestra ayuda e intentar comprender sus emociones para que pues se demuestre también un interés por el bienestar de todos.
Así es, wow. Lo dijiste muy, muy bien y de forma muy clara, Lau. Y yo creo que ya con estos consejos, por lo menos podemos tener una buena idea de qué es un buen compañero de viaje, cómo podemos ser un buen compañero de viaje. Simplemente para resumir, ser flexibles, tener comunicación efectiva, ser respetuosos, tener un buen sentido del humor, colaborar a los demás, adaptarnos y bueno, la empatía, lo que acabas de mencionar, fundamental ser empáticos para mantener un buen equilibrio ambiente emocional en los viajes. Y bueno, también la pequeña recomendación antes de aventurarse a tener un viaje muy largo, tener planes un poco más cortos para ir conociendo a esos potenciales compañeros de viaje. Muy bien, queridos oyentes, yo creo que ya nos despedimos por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo por su atención. Y como siempre, Lau, muchas gracias por acompañarnos.
Como siempre, Alejo, muchas gracias a ti. Gracias también a todos los oyentes.
Muy bien, nosotros somos Alejandro y Lau y esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.